la puerta.
Molt bé. Pues entonces ahora estamos entrando dentro del Mahayana, ¿vale? Seguiré hablando del Vinayana, lógicamente. Seguiré hablando un poquito sobre la psicología budista, cómo funciona nuestro ego, cómo funciona nuestra mente. Pero este año va a ser el año del Mahayana. El año en que ya hemos aprendido un poquito sobre la naturaleza vacía de todas las cosas, que las cosas no tienen una naturaleza inherente. Y esto es esencial para poder desarrollar la compasión, para poder cuidar de los demás. Sabemos también que no existe un yo allá por detrás, aquel yo que creíamos que existía, un Gustavo verdadero que había ahí por detrás. Lo hemos explicado por A más B, la álgebra de la lógica, el por qué no puede existir ese yo. Felizmente vivimos en una época en que parece que nos respaldan los neurocientíficos y los médicos y tal, y los físicos, entonces es más fácil explicar toda esa parte y partir del principio que tenemos algo de razón. Antiguamente era mucho más complicado, el no yo era impensable. Pensar que el yo era una invención cerebral, eso nadie lo pensaba, toda la gente creía que había un espíritu, un atman allá por detrás que era sólido y rígido y que era el yo, el verdadero yo. Utilizaron varias técnicas para explicarlo. Y a mí, yo me lo he creído en este yo durante muchos años, mucho tiempo, y lo estuve buscando, por eso después he descubierto que no era tan evidente como parecía. Pero lo estuve buscando ese yo, mis maestros a mí me lo han enseñado de formas que parecía que era lógica que estaba allá por detrás, pero no se trataba de lógica tampoco. Entonces me decían, ¿sabes, Gustavo? Te han cambiado todas las células durante toda tu vida. Y digo, sí, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿ves? Hay algo que no cambia en ti. Ese es el verdadero yo que está ahí por detrás. Y me hacía sentido este lenguaje. Es el lenguaje que nosotros estamos de alguna forma habituados a él. Porque desde pequeñitos que hemos ido hasta allá. Ahora hemos aprendido que este yo es una invención del cerebro. Este ego no es verdaderamente existente por sí mismo, pero es dependiente de todo aquello que hay alrededor. Hemos aprendido eso de varias formas, explicando un poquito el Prajnaparamita Sutra, el Sutra del Corazón, hablando un poquito también sobre los problemas que existirían si hubiera ese yo allá por detrás y las imposibilidades de ese yo ser de alguna forma fructífero con el exterior, con las relaciones con el exterior, si hubiera ya un yo sólido para allá por detrás. Después de darnos cuenta que ese yo vive del apego emocional, del apego mental y del apego a nuestras costumbres, a nuestras tendencias habituales, después de habernos visto esto ya sabemos que ese yo es dependiente. Empezamos a trabajar un poquito entonces con la parte externa para cambiar ese yo o para alguna forma ese yo sernos más útil. Es un instrumento, decimos un vehículo. Un vehículo es un instrumento, ¿cierto?, que nos sirve para llevar del punto A hasta el punto B. Eso es lo que nosotros llamamos en Nirmana Kaya, Samboga Kaya y tal. Hablamos de vehículos. Cuando se habla de vehículos, se habla de un instrumento. Dices, este es un instrumento que tengo yo para yo poder hacer algunas cosas. Y lo que haga yo con él, pues va a depender mucho de mi mente también. Y como mi mente, aquello que piensa mi mente, depende de las relaciones externas, tengo que cuidar mi relación con el exterior para este yo estar saludable y para hacer un buen uso de ese vehículo que tenemos allá. Porque los vehículos nos pueden matar también, los vehículos nos pueden causar el estrés. Si vamos conduciendo allá por la calle, vamos con nuestra frustración allá por detrás, conducir nos estresa más. En vez de nos tranquilizar o en vez de sernos útil y llevarnos de un punto al otro, y por veces nos estresa tanto que no conseguimos ni siquiera llegar al punto de destino. Mirad lo que ha pasado ahora en estas vacaciones de Navidad, cuánta gente debido a este estrés que vivimos en nuestra sociedad, al final ha acabado por no llegar al destino donde quería llegar. Eso también pasa en nuestras vidas. O sea, pasa en nuestro camino interno, cuando estamos descubriendo quién somos y cuando estamos utilizando este vehículo. Por veces podemos utilizar este vehículo y hacer con que este vehículo no sea más perjudicial que benéfico, o ser más perjudicial a los demás que benéfico, porque simplemente no lo sabemos conducir muy bien. estamos demasiado concentrados con el interior del vehículo y no vemos todo el tráfico que existe alrededor y nos pegamos trompazos a las 2x3 como si fueran los cochecitos estos de feria. ¿Cómo es que se llaman aquí los carros de choque?
Carros de choque, ¿no?
¿Sí? Se llaman carros de choque.
Auto de choque.
Auto de choque, ¿no? Como si fuera un auto de choque, pero que tú estuvieras ciego y estuvieras siempre pegando contra las paredes y contra las cosas. El mismo nos pasa en nuestra vida con este vehículo. No lo conocemos muy bien, no traía manual de instrucciones, tampoco nos han dado clases de conducir este vehículo y entonces no lo conducimos tan bien. Y hacemos intentos en nuestra vida para que llegar desde un punto hasta otro. Muchas veces ni siquiera sabemos muy bien o perdemos el norte en relación del punto que queremos ir. ¿Para qué sirve este cuerpo? ¿Para qué sirve vivir? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo puedo yo sacar el mejor partido? ¿Cómo me puede ser útil este vehículo que tengo yo? Entonces, después de haber visto que el ego, el yo, era puro y simplemente un vehículo, que no existe nada de real allá por detrás, y como dice el yo, se alimenta del apego emocional y del apego mental. Esa es la parte más importante, porque en la meditación que estamos haciendo, estamos aprendiendo a desapegarnos de las certezas mentales y emocionales que teníamos antes. Este es muy importante, y no creéis que se puede entender así tan a la ligera. Entender intelectualmente, sí. O sea, podemos decir, sí, tienes razón, pero poner esto en práctica en nuestras vidas es muy complicado, es muy complicado. Yo estaba justo antes de clase, siempre hago una vuelta de media hora antes de dar la clase para no hablar de nada del Dharma. Intento no hablar nada del Dharma, si es posible, a veces no es posible, por eso voy a dar la vuelta y llevo a alguien y me pregunta, ¿por qué he tenido esta experiencia en mi meditación y tal vez? Y digo, nunca más te invito a venir a beber una cervecita antes de mi clase. Porque lo haga adrede, ¿no? A propósito para esto. Entonces, claro, me decía, su lema me decía, ah, mira qué me ha pasado en estas navidades, he visto que todos están mimados ahí en casa, ¿no? Ha recibido a su hijo con su esposa y más la niña y tal, y eso, que han ido a visitar a su casa. Y entonces ha conseguido mantener allá, dice, están todos mimados, he visto que tenía cariño para dar a todos y me he sentido bien. Y me decía, pero yo lo he entendido bastante bien, pero me decía así bastante emotivamente, dice, está muy bien estar tranquilo, estar calmado, no dar voz a esas presiones psicológicas que nos metemos en nuestra cabeza. No, pero esto debería ser así, no, porque yo debería estar allá y tal. No, vale la pena, es un cansancio bastante grande. Pero eso solo lo aprendemos cuando aprendemos que nuestros apegos intelectuales y nuestros apegos emocionales están basados en cosas que no son reales, que no tienen una naturaleza útil. Los procesos, pensamientos esos que tenemos por detrás que nos dicen cómo deberían ser las cosas son simplemente pensamientos y nada más, que nacen y que mueren. No son reales, no hay nada de real allá por detrás. Pero simplemente es nuestro punto de vista sobre las materias que tenemos y por muchas certezas absolutas que tengamos podemos terminar la vida solos, llenos de nuestras certezas absolutas. O sea, un estado de conciencia infernal. Un tío abandonado, solitario, que los hijos no lo quieren ver, que la familia no quiere saber nada de él, que no tiene amigos que le llamen el fin de semana, que no vive bien con el mundo, que no es capaz de oler las flores, que el ruido de los niños le incomoda, que el baloncesto que están jugando abajo los chicos que fuman unos porretes cerca de casa y tal, llama a la policía para que vengan a buscar con el coche para que vean y tal, porque tiene en su cabeza una historia de certezas absolutas de cómo deberían ser las cosas en el mundo perfecto, en su mundo perfecto en que solo está él y que toda la gente se está moviendo según su pensamiento, según su lógica y según su filosofía de vida. Y todo el mundo se debería comportar de esa forma para que las cosas fueran perfectas. Esta persona hasta puede tener razón en todo lo que piensa, pero terminará solo, terminará infeliz, en realidad no estará feliz, porque nadie, al final nadie le irá a ver ni siquiera en el cementerio. Milarepa decía, nosotros debíamos morir al revés de aquel que nacemos. Decía, cuando nacemos, todos los seres se ríen y nosotros lloramos. Decía, cuando nos morimos debería ser al revés. Debemos morirnos con una sonrisa en los labios y toda la gente llorando, ¿no? Yo decía, porque nos añoran, ni porque nos quieren, ni porque dicen, pero nosotros con una sonrisa en los labios diciendo, todo lo que hice, hice por el bien de los demás. Entonces, dentro del Mahayana, como vemos que no existe un yo en el Hinayana, hemos dicho no hay un yo, no hay un Gustavo, no es necesario poner las improntas de ese Gustavo en la vida de los demás. Este Gustavo no tiene por qué ir a dar lecciones a los demás. ¿Cómo está? Este Gustavo no, no, como no existe, ya no lo tengo ni que defender. La gente que piense lo que quiera de mí, yo es importante, es lo que pienso yo de mí, lo que hago yo. No tanto lo que pienso los demás, pero sí, cómo me voy a dormir yo a la cama. Estoy yo confiante con mis acciones, estoy yo de acuerdo con mi mente, mi filosofía, con aquello que actúo yo delante de los demás, o no. O leo yo un tipo de libros o hablo yo de un tipo de forma que después está en contradicción con la forma como actúo con la gente que quiero, con la gente que está próxima a mí. Entonces cuando nos damos cuenta que no existe ese yo y que no lo tenemos que defender y que se prende a nociones de las cuales no nos tenemos que prender, que nos meten de verdad en aprietos bastante grandes, y hay una tensión bastante grande. Observar siempre el otro, se está haciendo el correcto, el incorrecto, a partir de nuestro punto de vista es bastante estresante. Entonces la evolución natural del Dharma es pasar para el Mahayana. Mahayana, Maha, quiere decir que no hay más grande que Maha. No es esta en relación a este. Maha quiere decir que había un cuenco que nadie lo pudiera ultrapasar. Es el más grande. Yana quiere decir vehículo. Nosotros llamamos Mahayana porque el plan que tenemos para el vehículo, el mismo vehículo del Hinayana, en el Hinayana era un vehículo pequeño, era pensando en el yo, el mí, cómo funciono, cómo va mi mente, cómo tal y cómo eso, hasta que nos damos cuenta que no existe un Gustavo por detrás, no existe un yo. Entonces empezamos a investigar qué es ese yo, y decimos nama rupa, decimos hay una conexión, ese Gustavo aparece en conexión, en interdependencia con todo aquello que es el exterior. Entonces en el Mahayana nos concentramos en el exterior. Todo lo que hacemos con el yo es siempre pensando en el exterior. Todo, todo. Este es un gran plan. Eso, por eso se llama Mahayana, no existe un plan más grande que este. Todos tus gestos, todas tus miradas, todas tus sonrisas, todas tus palabras, todos tus pensamientos, todas tus emociones, todo eso es todo dirigido hacia el bienestar de la situación que hay alrededor. Es cuidarse mentalmente bastante. Todos los que se desarrollan en el Mahayana es siempre con el otro, con el exterior, con el otro como motivo. Esto mucha gente piensa, eso va a ser un poquito superficial y un poquito hacia el exterior en vez de ser al interés. Sí. Ya os he explicado por qué en el Dharma nosotros nos ocupamos más del exterior que del interior. Del interior lo que decimos es, hemos vivido la vida entera ocupados con nosotros mismos, ¿no? Y no hemos visto que si nosotros mismos eres dependiente de la relación exterior. Entonces empezamos a relajarnos, porque hemos aprendido el Samatha, un poquito del Vipassana, a relajarnos y entonces a cuidar a los demás con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras miradas. Hasta con la forma como nos vestimos, con nuestra postura, ¿sabes? Con todo. Todo está girado hacia los demás. Empezamos a cuidarlos de verdad. Empezamos a entender que nuestro bienestar es el bienestar de todo aquello que nos rodea por la relación esa namarrupa que había por detrás. Eso es importante que no os olvidéis, porque si yo os digo ahora solo la frase, no, es porque nuestro bienestar depende del bienestar de los demás. Y os olvidáis de la namarrupa, empezamos a no saber lo que es el Dharma y ya no lo podremos explicar. ¿Por qué nuestras relaciones, por qué nuestro bienestar depende del bienestar de los demás? Ya os he explicado esto. Porque no existen emociones, no existe una relación. Entonces la emoción que aparece en mí es dependiente de la relación que tengo con tuyo, si no, no hay emoción allá por detrás, ¿cierto? Contigo o con otra persona cualquiera. Entonces, o con otro objeto cualquiera, las emociones pueden aparecer también con los objetos. Entonces, si no hay ese contacto con el exterior, con los objetos, también tenemos tanto cuidado. Si ves cómo hacen las grandes llamas que cogen sus malas y los acarician y los tienen en las manos y van diciendo unos mantras y les soplan y tal, están haciendo su trabajo de namarrupa. Tú dirás, pero el mala no siente nada de eso, no importa. No importa lo que siente el mala, si hay algo en el mala o no. Lo que importa es tu mente. ¿Cómo se puso tu mente? Cuando yo pongo aquí que miro mi mala como si fuera el conjunto de todos los seres que hay en el universo y le danzo tres mantras, yo que sé, por ejemplo, el mantra de la compasión, de humano, y lo pongo allá, es mi mente que la estoy sintonizando como una radio. La estoy poniendo en el punto cierto. De repente se me ponen los pelos de punta y me siento un mejor ser humano. Y me veo como alguien que está haciendo una cosa buena. Mi gesto es un gesto positivo, no es un gesto negativo. aquella idea de que teníamos que, para tranquilizarnos, el mejor es ir partir piedras y dar puñetazos en un saco de estos de boxeo. Ya ha desaparecido esta idea en la psicología, se han hecho varios estudios y dentro de ese estudio se ha verificado que esto no funciona de nada. O sea, siempre que queremos tranquilizar la mente, siempre con la calma, es siempre con los gestos calmados, nunca con gestos demasiado duros, nunca con gestos demasiado bruscos. Porque para desarrollar esos gestos es necesario que la mente se sintonice en determinado punto. Por eso en la mili, cuando hacíamos corrido, porque cuando corríamos y corríamos bastante tiempo, la música que había siempre alrededor era una música bastante agitada para darte más fuerza, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡What it is it goes for! Entonces vas corriendo y te vas sintiendo con más fuerza ya por detrás. Si tú quieres tranquilizar la mente, si alguien nos hace daño, si nuestra pareja nos deja y tal, ya no vamos a escuchar Rage Against the Machines, o no vamos a escuchar Metallica, o no escuchamos eso, ¿no? Me escuchamos un Scorpion. Una cosa así un poquito más suave, o escucharemos una Rosario Flores, o una cosa que, pues, que tenga un poquito más de calma, de tranquilidad y tal, porque la mente está allá. Pero eso es nosotros de dejarnos llevar por la mente. Cuando la queremos sintonizar, la sintonizamos en todo nuestro cuerpo. Eso que decimos. Por veces hay cosas que podemos hacer que mientras las estemos haciendo no sirven de nada, como los grandes maestros del Mahayana, como Shantideva. Shantideva trabajaba en la cocina, así del mayor maestro del Mahayana, ¿eh? Pasaba la vida barriendo el suelo, pero mientras barría el suelo decía: pues ya que tengo que barrer este suelo, mientras lo voy a hacer limpio, voy a imaginar dentro de mi mente que mi yo, que mi ser, que todos los efectos que tenga yo del pasado, que me he agarrado a las emociones negativas, son como el polvo este que está en el suelo. Lo barreré, lo quitaré de mi vida. Y eso ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque ha sintonizado su mente. El Dharma es habituarnos a una idea. No es llegar a un punto muy elevado y subir una montaña. No se trata de eso. O sea, del Dharma nosotros estamos descubriendo nuestra naturaleza última, y eso no es nada que esté fuera de nosotros, aunque nos gustaría pensar así de esa manera. Sería porque nos parece un poquito más épico, nos parece un poquito más parecido con lo que los... Pero los lamas no han hecho esto, se han descubierto a ellos mismos, han trabajado con ellos mismos. Y han trabajado con eso, con sus gestos, con sus palabras, con sus miradas, con su forma de vestir, con su forma de sonreír, con su forma de escuchar, con todo lo que hacen, con su forma de tocar, con su forma de saborear, hasta de besar. Los grandes maestros del Tíbet son altamente sensuales, es un gustazo estar con ellos, porque todo aquello que hacen nos provoca algo en nosotros, están habituados a hacer eso, nos toca en nuestro interior. Por eso se hacen tan atractivos hacia las personas, porque son muy sensuales, trabajan mucho con los sentidos, saben que los sentidos es el trueque que existe con el exterior. Entonces nosotros, a partir de hoy, en las clases todas que vengan, en 2012 todas que vengan, vamos a aprender dos textos principales, bueno, dos o tres. Uno será el Prajnaparamita Sutra, que les voy a explicar bastante bien, o bueno, intentaré explicarlo bien. Otro será el Bodhisattva Sharyavatara. Bodhisattva Sharyavatara, el camino para la iluminación, voy a hacer el comentario, lo estuve pensando, más extenso de mi vida, del Bodhisattva Sharyavatara. Me estuve preparando para hacer un comentario muy, muy extenso de este texto para vosotros, para el equipo de aquí. Es todo sobre la compasión. Es el texto más comentado dentro de todo el budismo tibetano. No existe un texto más comentado que este. Es increíble, es una belleza, es poético. Y ha sido expuesto en un momento en que el Milarepa no se lo esperaba. Entonces tuve que improvisar todo el texto y darlo a la gente. Y es una maravilla, es algo increíble. Este texto nos va a enseñar nosotros a cambiarnos la lógica del ego. Esto que estaba diciendo yo, esto que nos agarramos a ideas y vamos detrás de ellas, como os decía yo el otro día, hay gente que si esto, en vez de estar aquí, llega a una casa, o llega aquí a este centro, y este en vez de estar aquí está ahí, y esto puede ser el suficiente para echar una bronca a Grisel, por ejemplo, ¿no? Porque la cosa está afuera. Probablemente esta persona, esto no siente nada, y es capaz de maltratar a un ser humano porque esto está fuera del sitio, o porque lo ha partido, o porque me lo ha perdido. y no ve que el ser humano a quien nosotros estamos chiando es un ser humano, es un ser que está allá, que tiene sentimientos, pero la cámara fotográfica o el cuenco, esto porque lo contaba el otro día, que con los niños de Sudán, cuando eran más pequeñitos, los he llevado a Portugal, han ido conmigo en avión y he perdido una cámara fotográfica y me preguntaban, ¿pero tú no sufres? Me preguntaban y yo digo, ¿por qué? ¿Por una cámara? No, hombre, si fueras tú a perderte, pues a lo mejor estaría un poquito dolido. La cámara no tanto, ¿no? Y entonces son capaces de, ¿por qué? Porque se agarran a una idea. Cuando se discute con la Grisel por esto, ¿sabe? La persona piensa que tiene la razón. Dentro de su cabeza tiene razón. Y la Grisel es una impresentable y ya le he avisado 10.000 veces que no me quitara las cosas del sitio, pero he quitado las cosas del sitio y la voy a poner en el otro lado, la voy a echar y tal. Y vivimos así, vivimos con estas certezas que estamos allá y es nuestro ego apegándose a una idea que pasaba. Nadie sabe muy bien por qué, pasaba ya en nuestra mente y me la he agarrado y me he quedado con ella y la he transformado en un mundo entero. Si vosotros ya habéis tenido alguna vez algún novio celoso o algo así, sabréis cómo funcionan las cosas. Cogen nada, cogen esto. Y con esto que cogen, ya nos montan una historia gigantesca que ya no sabemos de dónde viene toda la historia y aquí era un pensamiento que era vacío. No tenía nada. Había una inseguridad, un clash allá por detrás y se agarraba a ese pensamiento, a esa lógica del ego y la escupía encima del otro y la transformaba en una bola gigantesca sin siquiera se importar que estaba ya un ser humano, solo por fiarse de su forma de pensar. Nosotros cuando hacemos esta meditación del Mahamudra no nos fiamos de nuestra forma de pensar. Es una tontería fiarse de eso. Entonces todos los pensamientos que llegan los dejamos ir, los dejamos pasar. Hasta que podamos hacer esto en nuestro día a día, en nuestra vida. Empezar a desconfiar un poquito de los pensamientos que tenemos, ya sea sobre los demás, ya sea sobre las cosas, ya sobre lo que sea, pero empezar a desconfiar un poquito más. Y entonces empezar también a tener el cuidado, ya que hemos comprendido científicamente por qué el Gustavo es dependiente del exterior, sí lo hemos comprendido, porque si no lo hemos comprendido hay que preguntar, hay que decir, oye, yo no lo he entendido. Lo puedes volver a explicar, porque esto es muy importante, sin esto no se puede avanzar. Por eso me repito yo tanto, porque como veo que por veces no lo entendemos muy bien, ¿por qué no existe Gustavo si no hay exterior? Y si lo ponemos dentro de una caja cerrada y tal, y entonces, ¿seguirá existiendo el exterior? ¿Seguirá existiendo Gustavo? Claro, y sigue viendo el exterior, por mucho que no sienta nada, si le quitas todas las sensaciones, de ese Gustavo desaparece enseguida. ¿Vale? Probablemente aparecerá uno u otro, crearemos los cinco escandas nuevamente, que os explicaré cómo funciona eso de los cinco escandas. Pero cuando empezamos a ver que esto de las relaciones, todo el Mahayana es el contacto con el exterior. Es la inteligencia sabiendo que es vacía, sabiendo que está inserida en un contexto Sulaima, y entonces de empezar a lidiar con ella como quien, como un relojero de esos muy profesionales cuando está con un reloj suizo, que lo trata todo con mucho cuidado. Hay relojeros que tratan los relojes más cuidados de lo que tratan a sus hijos o a sus esposas. Están ahí con mucho cuidado. Después viene el hijo y dice, papá, me das un besito que estoy trabajando, que siempre me vienes aquí incómoda cuando estoy trabajando. Y se va ya con el relojito que está allá por dentro. ¿Por qué? Porque vive conceptos y historias. Y nosotros lo hacemos esto también. No es solo el relojero, nosotros lo hacemos también. Estamos metidos dentro de nuestro mundo y no conseguimos ver el mundo real que está envuelto. Esa es una prisión. Esa prisión nosotros llamamos de samsara. Samsara no es un sitio especial. El otro día leí en este Tukulopsa, no sé qué, que estoy agobiado de aquello, que me quiero quitar de, no sé cómo quitarme de la historia de Facebook de Tukulopsa. ¿Tú también estás metida?
No.
No, menos mal. A mí me han metido, yo no me he metido, me han metido. ¿Eh? Un día llego y digo, es usted administrador. Administrador de todo, imagínate. Del Tukulopsang, ¿sabes esta página que se han metido, han puesto los dharmakayanas y después había un lama tibetano cualquiera, el Tukulopsang? Bueno, este es un tío que es del Bon y tal, que está metido entre el Bon y el budismo tibetano. Esa es toda una historia, una mezcla guay, bastante exótica. Entonces, sí, ven bien. Entonces, dentro de Tukulopsang venía una chica justo hoy que ponía que yo no sé qué, que estuve en un monasterio. Cosa que no me lo creo, pero estuve en un monasterio en India y tal, y ahí dentro de los monasterios se aprende que la gente que vive fuera del monasterio vive en el samsara y ellos no viven en el samsara. Esto no es verdad. Si esto pasa en algún monasterio, pues yo me quedaba preocupado, digo, a ver si no es verdad y que la señora ha visto esto y que en realidad ha pasado todo esto, pero en ningún monasterio enseñan esto, jamás. El samsara no es una historia de un sitio, un local. El samsara es pura y simplemente una visión, es el apego a Dios. Es la prisión del Dios, Nada más. Esto visto desde un punto de vista. Cuando es visto desde el punto de vista de que esto es un vehículo que tenemos que utilizar, le llamamos al samsara la fiesta de la realidad. Es una fiesta para nosotros, porque es un gustazo abrazar a gente, es un gustazo amar, es un gustazo besar, es un gustazo pasear, es un gustazo reírnos, es un gustazo ver países nuevos y sitios nuevos y tal, pasárnoslos bien, ¿no? Ese es un gustazo, tener amigos, bailar, ese es un gustazo. Entonces, por eso llamamos la fiesta de la realidad. No pensáis que en ningún momento haya algún lama budista que no le guste el samsara. Al revés, al revés. Están encantadísimos. Oh, y esto es lo que más les gusta. Tanto que solo llegan a la iluminación cuando ya no resta más ninguna posibilidad. Y dicen, bueno, por utilidad voy a la iluminación, pero ¿dónde hay esta diversidad, esta belleza, estos animales? No hay allá del otro lado. Dice, entonces se llamamos la fiesta de la realidad. El Mahayana es trabajar con esa fiesta de la realidad. Aprenderemos a ser muy inteligentes en todos nuestros gestos con los demás, en todas nuestras palabras con los demás, pero para eso tenéis que tener una crítica bastante grande con vosotros mismos. Tenéis que empezar a mirar y a decir, oye, esto hay que quitarlo, esto no me hace bien. Y entonces, aunque se os haga bien, que digas, no, pero yo tengo la razón, yo tengo que ser así porque tengo la razón, pensad primero, vale, puede tener toda la razón del mundo, pero ¿qué quiero yo? Ser feliz. Vosotros no sabéis la cantidad de gente que me ha venido en Navidad y que me dice, porque mire, mi Papá Noel, da igual, Buda, Dios, todo es la misma cosa. ¿Pensáis que alguna vez yo voy y digo, no, porque Buda es una cosa bastante distinta de Dios? Y de... No, ¿para qué? Da igual. Ese es cranberries, ¿no?
No, de Stones.
¿Eh?
De Stones.
Stones. Ah, eso es más que miel y todo, ¿eh? Ese Vito está mejorando. Entonces, la historia del Mahayana y esto que vais a aprender, vamos a aprender a desarrollar los paramitas también. Hay muchos paramitas, hay más que los 6 paramitas que son indicados, ¿vale? Llega a haber hasta 18. Paramitas hablamos de trascendencias, todos aquellos actos que no son movidos por el ego, pero que trascenden el ego. Ya os enseñaré todo esto, ¿vale? Entonces, este es el plano que tenemos para 2012. Son clases muy bonitas que inspiran bastante a la gente. Hemos puesto hombres llorando en retiros, ¿sabes? Hombres ya maduros y tal. Porque es muy bonito, habla mucho de nuestro interior. El que más secreto tenemos allá que nos gustaría hacer salir, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo salir. Y cuando lo intentamos, la fastidiamos. Dice, no, pero yo quería el bien de aquella persona, quería tratarla bien, pero la cosa me ha salido de esta manera. No sé cómo no me puedes comprender. No sé cómo lo has visto, que lo que había por detrás era amor. Dice, jolines, pues me has maltratado mucho más el amor lo que había por él. Pero era amor. Y me dicen esto, ¿eh? Hace muy poco tiempo atrás una chica dice, me parece increíble que no hayas visto lo que había por detrás. Y digo, no, si yo ver lo he visto. Lo que pasa es que ya no aguantaba más. Yo digo, ¿cuándo va a salir esto de una forma bonita? Dice, oye, pues yo sé que tú lo que tienes ahí por detrás pues es un buen abono. Buena agua y tal, pero estás poniendo semillas de cactus y ya estoy harto de pincharme, ya sé que el abono es bueno, ya sé que el agua es buena, pero pues me salen cactus. Entonces intenta poner una plantita, pues de una margarita o de una rosa también con cuidado, porque como tienen los pinchos y la cosa está como está, pues vamos a empezar primero con las margaritas, con un jacinto, con una, y entonces ahí y después ya podremos hablar un poquito más. Pero la gente, la intención siempre que tienen por detrás es positiva, es para ayudar al otro. Que quería librarte de un grave peligro. ¿Y cómo lo has hecho? Dice, Gustavo, estás con mucha mala pinta, qué delgado que estás. Y tal. Dice, ¿tú crees que así me vas a ayudar? Perdona. ¿De dónde vienes tú para decirme a mí ser como yo estoy? Y si quiero estar en una línea, a ver, yo quiero ser un palillo. ¿Qué pasa? ¿Qué te importa a ti eso? Te he preguntado yo cómo estaba, eres un espejo o algo así, yo tengo espejos en casa, pues ya está. Pero entendéis, pero la gente no entiende muy bien esto. Bueno, cuando lo explico yo sé. Después, pero no lo entienden, sí, no lo entienden tan bien. Creen que te están ayudando. Hace poco tiempo me han hecho esto. Estaba yo, pues he perdido un montón de peso porque estuve enfermo y estoy enfermo aún. He perdido un montón de peso y en el mismo día me han venido como 4 o 5 personas a decirme que estaba delgado. Y digo, oye, poned esto ya en la vanguardia y dejadme en paz porque yo no necesito saber más, yo sé qué peso tengo. Aunque sea con una cosa buena por detrás. ¿Y por qué les digo yo esto? ¿Porque me incomoda a mí? No. Porque sé que lo hacen lo mismo a los familiares. Y no sabéis qué feo que es una persona estar triste y mirarle y decir, ¡ay, qué mala cara que haces! Eso es fatal, no podéis ayudar a esta persona así. Entonces esa es la falta de cuidado con las palabras. Entonces yo les enseñaré a utilizar bien las palabras. Cómo llegar cerca de una persona, sacarle la información sin violentarla, sin tener que ser la historia demasiado violenta. Nosotros hemos aprendido desde pequeños un fallo de la psicología, que la psicología que nos, durante algunos nosotros, los anteriores, esos que eran un poquito menos y no tenían tantas certezas ni nada de eso, los del pasado decían que la asertividad era una cosa buena. Y la gente durante años, y tampoco hace tanto eso, 20 años, ¿no? La gente durante 20 años se creyó que la asertividad era una cosa buena. Entonces la gente decía, tú tienes que aceptarme como yo soy, que le gusta, que no le gusta, que no compre, y ya está. Y, eso, y tú mirabas y dices, eso no es asertividad, eso no es lo que tú eres, eres muy mal educado. Y no tienes ningún tipo, muy mal educado, no tienes ningún tipo de dominio sobre ti. Y no tienes ningún tipo de dominio sobre ti, escupes todo lo que tengas, independientemente de si es correcto o no, encima de los demás, sin pensar en los demás. ¿Qué resultado tienes ahí? ¿Una tía sobre llena de certezas absolutas por detrás? ¿O un tío que está ahí? Serás un infeliz y harás infeliz a los demás. No serás feliz para nada. Entonces ese dominio es extremadamente importante para nosotros, descubrimos y hasta para demostrar a nosotros mismos que hemos entendido que no existe un ego allá por detrás. Cuando hay un ego, hay la necesidad de reafirmarse. Cuando no hay ego, no tenéis ninguna necesidad de reafirmarse. Como si llega alguien aquí y dice, eres el peor lama del mundo. A mí ya me han llegado aquí alumnos y dicen, yo quiero elegir un lama. Y te ayudo yo a elegir el tipo de lama que tú quieres y todo. Te ayudo yo. ¿Qué quieres? ¿Un tío mucho mejor que yo? Sí, vale. Ese es fácil de encontrar, hay muchos. Vale. ¿Mirad hacia el infinito también? Sí, vale. Mirad hacia el infinito mejor que yo. Ese es muy fácil. Mirad hacia el infinito tienen todos. Vestido de rojo también. Pues vale, vestido de rojo, mirad al infinito que sea mejor que yo. Vale. Exótico que sea tibetano, porque así parece que estás más cerca del Tíbet y que la enseñanza es más verdad. Sí, también. Y le envío a un lama de estos. Y que de verdad es mejor que yo. De verdad tenía la mirada hacia el infinito. De verdad se viste de rojo. Y de verdad es exótico porque es un lama tibetano. Y les encuentro y digo, ves hacia allá. Ves a buscar a esas personas. Me da igual, me da perfectamente igual. Me quedo feliz y todo. Porque he conseguido hacer con que una persona fuera a ver a un buen lama. No estoy perdida ya por detrás. Es verdad esto que os digo. Eso me han pasado muchas veces en mi vida. No pasa nada. Oye, a uno les gusta, a otro no les gusta. Da igual. Da igual, lo importante es poder ser útil hacia las personas. Que el hecho de que la persona esté con nosotros, de que pase nuestra vida, que siempre salga feliz y bien y con una sonrisa. Y si no sale con una sonrisa, si no sale feliz y bien porque todo, habéis intentado todo y todo era imposible para hacer eso, por lo menos uno de callarse y asumir la responsabilidad, porque como no hay yo, pues ya no me importa asumir la responsabilidad. Porque tú, Gustavo, tienes razón, lo siento mucho, mea culpa, no pasa nada, mea culpa, ¿qué más da? Ese es de guerrero, mea culpa, y me quedo tan tranquilo, la persona también se queda tranquila, en el que nada más todo es tranquilo, duermo súper bien, pero si me hubiera puesto a discutir, si me viene a decir algo, si me pongo a discutir con ella, hasta puedo ganar la discusión, hasta puedo ganar la amistad de todos y todos ponernos contra su lema, pero me iré a casa con veneno en el corazón. Con un pincho conveniente en el corazón. No dormiré tranquilo. Estaré pensando lo que le voy a decir mañana, lo que no me debería haber dicho, pensar porque he puesto y tal, y que mañana ahora voy a contar más cosas del pasado. Y estoy ahí con una historia que no me deja estar bien, que no me deja estar tranquilo. Y aprender a trabajar con esto es la alimentación a nivel emocional, a nivel psicológico. Es aprender a comer. Vamos a aprender a alimentarnos a nivel emocional, a nivel mental y psicológico. Eso es muy importante en nuestra vida. Sin eso, o estamos deprimidos, o estamos tristes, o estamos eufóricos, o estamos que no nos han engañado, que no tenemos lo que queríamos tener, o que no somos lo que queríamos ser. Estamos siempre insatisfechos. Y buscaremos en el Dharma o en la meditación un nuevo objeto para nuestra satisfacción, una nueva promesa. Vale, y a mí no me gusta nada como soy, pero si hago estas cosas seré una persona distinta. No seremos distintos. Conozco gente que medita durante 40 años y siguen los mismos, no han cambiado nada. Tú quedas pensando y dices, pero ¿cómo puede ser? Yo he tenido gente a venir a mis clases, Luisa creo que estaba y su mamá también. Y decir, yo medito hace 20 años, ya, cuidado, tipo, porque se creía que meditaría hace menos y yo tampoco me importa. Pero yo le dije, pero si me dice, señor, eso no habla muy bien de usted. ¿Cómo que no? 20 años meditando y viene a ver a mis clases, y yo digo, no vale la pena, porque viene aquí a hacer, 20 años meditando, ya estaría iluminado que estuviese de esos 20 años meditando. Ya me gustaría a mí. Enseñe usted meditación. 20 años es mucho tiempo meditando, dominando la mente, controlando las emociones, sabiendo quién somos en realidad, poniendo en práctica todos los días, sin utilizar una palabra dura con los demás, sin utilizar una mirada dura con los demás, sin usar un gesto duro con los demás. Que todo sea amor, que todo sea sonrisas, que todo sea abrazos y que todo sea cuidado con los otros. Son 20 años de esto que viene a ser a mis clases, no las necesito para nada. Todo el mundo medita hace 20 años, todo el mundo. No hay nadie que conozco yo que me diga que medita hace 18, todos 20. Y todos los estados 10 veces en India también. Todos. Nunca nadie ha estado solo una vez y la he conocido mal. No, yo he estado en India muchas veces. Todos. Son todos iguales en ese sentido. ¿Qué quiere decir meditar hace 20 años? No quiere decir nada. Dice, solo puedes ver el resultado de tus meditaciones en dos cosas. Uno, tu relación con el exterior. Dos, si has estado más distraído o más tiempo concentrado dentro de la meditación. No hay otra forma de valorar las meditaciones. Ya puedes haber visto el Buda, los ovnis, los Anunnakis, más los dioses, los semidioses, los querubines, los serafines y todo. En toda tu meditación puedes haberlo visto todo. Eso no es indicador de que era una buena meditación. ¿Que tienes imaginación? Sí, desde luego es un indicador que tienes imaginación. ¿Que tienes experiencias raras y tal? También. Pero no es un indicador de esto. Y todos aquellos que tienen conceptos emocionales dentro de su meditación, esto también no me dice nada. He sentido un amor infinito por todas las personas. Y digo, pues mire, yo estaba sentado a tu lado y no he sentido nada de eso. Es un concepto. O sea, ese amor te sirve a ti, pero a mí no me sirvió. Y era por todas las criaturas. Yo creo que estaría también incluido y no me ha cambiado nada. Y tampoco ha cambiado nada de nadie. Digo, sirve para ti ese amor, pero no sirve. Entonces, el verdadero resultado de la meditación es cuando tienes ese amor, poco, no tienes mucho. No tienes el amor divino ni universal de los gurús del mundo, ¿vale? De Deepak Chopra, no lo tienes, porque ese señor tiene un amor que nosotros jamás llegaremos a ese nivel. Pero el amor que tengamos, el pequeñito, se lo regalamos y hacemos sentir al otro que es amable, que es querido. Es poco, pero es real, no es un concepto. El otro lo siente. Digo, yo tengo amor por ti, entonces te doy una caricia. Lo ha sentido, hoy me quiere. Y cuando está conmigo sabe que está tranquila y sabe que está descansada. Mientras que muchas veces con estos que tienen un amor universal y que se da a todo el mundo y que todo eso, las personas que están más próximas de ellos no se sienten verdaderamente amadas, verdaderamente queridas. Sienten admiración por la persona, todo lo que quieras, pero el amor verdadero no está ahí. Es un concepto y nada más. Y entonces hay que dejar de vivir conceptualmente y empezar a vivir realmente. Todos aquellos que viven conceptualmente viven insatisfechos. En cualquier situación de la vida, podéis hacer vosotros el Dharma, en cualquier situación de la vida, cualquier una, que sea de trabajo, que sea familiar, que sea de relaciones personales, que sea de relaciones sexuales, que sea de amistad, sea lo que sea. Podéis hacer vosotros mismos el ejercicio. Es fácil hacer ese ejercicio. Entonces, dentro del Mahayana, nos hacemos aún más inteligentes, como con la inteligencia emocional. Aparte de conocernos el vacío, empezamos a cuidar del otro. A cuidar del otro de verdad. Y no hay nada más importante que eso en el Dharma. El Buda no ha enseñado nada. Eso que os decía, cuando estaba al punto de la muerte, dice, no cometed ningún acto perjudicial ni para vosotros ni para los demás. Cometed todos los actos benéficos para vosotros y para los demás. Dominad 100% vuestra mente. Esa es la enseñanza del Buda. No hay más. Es que no hay más. Dice, dejadme morir en paz porque no hay más. Dejadme ya partir. Eso dice el Buda. Justo en el último. Mosqueado ya. Porque decía, jolines, pues llevo más de 40, ¿cuánto sube? 50 años enseñando. 50, y me preguntáis esto en el final, pasados 50 años. No me preguntáis más, es simple. Todo aquello que pueda dañar el otro ser humano y dañar vuestro corazón por dentro, quitadlo de vuestra vida al 100%, que no vuelva, no doblegaros para ante eso. Todo aquello que deja el otro con la sonrisa y que nos deja vosotros tranquilos por dentro, aplicad eso en vuestra vida. Dominad vuestra mente al 100%, esa es la enseñanza del Buda. Decía él, nada más, no hay nada más. Toda la gente está buscando aquí unas revelaciones y ver las vidas futuras y pasadas y de ver cosas y todo eso. No. ¿Queréis ver cosas? Mirad a una señora que esté triste y de repente que salga de cerca vuestra con una sonrisa. Esa es magia. ¿Qué queréis ver? ¿El bodhisattva este de ahí arriba? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Solo nos servirá a nosotros. ¿Queréis ver magia? Un niño que no tiene padre ni madre. Y hacemos de todo para quitarle de esa situación y darle la posibilidad de tener una casa, de tener una escuela, de tener cariño, de estar protegido. Esa es magia. Para ver el Buda Sakyamuni no sirve de nada. Pues con eso ya tenemos el Ken Reeves, que ha hecho bastante bien el papel. ¿Para qué queremos otro? Seguro que no era tan guapo como él, y entonces tenemos acá a este que está bastante mejor. Es una estupidez todo eso. Queremos volar y ver las escaleras que llevan hasta el cielo. Perdona. Mira la escalera, que el puente que hay directamente al corazón del individuo que está delante tuyo, y utilízalo. Y deja las escaleras para el cielo cuando te mueras. Porque ahí necesitarás una escalerita, porque seguro que la forma como te comportas, lo que encontrarás es un agujero directo hacia abajo. No habrá escaleritas hacia arriba, no las busques durante la vida. Porque si las buscas durante la vida, no las encontrarás y después encontrarás el agujero. Si no las buscas durante la vida y buscas el puente que hay en el corazón de todos los seres humanos, cuando te mueras habrá 10.000 escaleras hasta arriba y no quereréis subir. Dice, ¿cómo voy yo a subir hacia allá arriba? Está con los angelitos, con las alitas que están tan bien ahí arriba, y la gente de aquí me sigue necesitando. Entonces seréis los primeros a decir, si existe un Buda de verdad, yo quiero renacer como ser humano nuevamente para ayudarlos a todos a dejar de preocuparse con tonterías. A empezar a vivir bien, que es tan fácil vivir bien. Es muy fácil. Y ese es el dar. Si buscamos experiencias místicas y despertar iba a decir una palabrota, la porquería de la kundalini o de los chakras, de todo esto, que también está bien despertarla. Pero si vais con ese objetivo, no despertáis ninguna kundalini. La kundalini se queda dormida el resto de la vida. Como la ¿cómo se llamaba la tía que dormía, que venía el príncipe? La vida durmiente. La tía que dormía. La tía de la dormidita, ¿cómo se llamaba esta? Porque estaba ya dormida. ¿Y por qué la manzana? No sabéis nada de la historia, ni de por qué era una manzana, ni una manzana. ¿Sabéis? No sabéis. La manzana envenenada. La manzana que también comió el Adán, que desde la Eva representaba el triángulo hacia abajo. El árbol de la vida era una perra. Nadie lo sabe. Yo siempre que queríamos que hablaran los astrólogos, preguntaba eso. Y a los cabalistas, dame este estilo de esto. Digo, apareció una que era cabalista y tal y esto. Y digo, vale, pues ¿cuál era el árbol del bien y del mal? Era una manzana. Y el árbol de la vida. Dice, uy, una naranja, no. Y decía, un melocotón, no. Era una pera. ¿Por qué era una pera? Por estos triángulos. Después nace la estrella de David. Solve coágula. Esa es la técnica del Dharma, de enseñar el Dharma y de dar el cariño y de dar el amor a los demás. ¿Vale? Vamos a hacer 10 minutos. Quedáis haciendo la meditación, tranquilizando la mente, y os voy a regalar una pucha. Nosotros hacemos siempre esto antes del fin del año para traer buena suerte. Si quieres tener aquí. Y a Luisa a lo mejor que le da también. El Mahakala. Y tú sabes de memoria, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí también para Víctor. Las zapatas. Ah, las gafas. Ah, entonces deja estar. Disfruta del... No, un poco ensayo. Tengo un ensayo. Valenza vei la magen bonje da ki ji vol bedi den ji la gadin ji bogo ne ji zonde gun nom do gin ya dru do do zo zan ge jo dam do gi jo nom nan jo ju bar do da ne ge ji da ki ji do gi bi zan an ge dro ga ben jo zan ge dro bar jo zan ge jo dam do gi jo nom nan jo ju bar do da ne ge zo ji da ki ji zo gi bi zan an ge dro ga ben jo zan ge dro bar jo ay ne shke son de bi de zan ge jo dam do gi jo nom nan jo ju bar do da ne ge zo ji da ki ji zo gi bi zan an ge dro ga ben jo zan ge dro Oh,
Tendu a le capala, dañado de neon solangua, un gang de gang, nambi, sempado un yo me van, de su leque tan que pasó, sangre tan que lo tan, induce y en el tempe y en llegue de sigue a su chimpugio. O me honga ori, o me honga ori, o me honga ori, o me suba o azudo sabadan, suba o azudo han.
Thank you. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Y nos vemos mañana. Chao. A lo mejor cerramos.